Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¡Hey! Tal amigos, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta la emisora favorita de Ichiro Suzuki, Radio Martí. Ichiro Suzuki y ¿quién más?
Uf, sí, sí, Sabatia, al seguro va a entrar.
Ahora, aunque tenemos un problemita, la MLB va a anunciar a partir de las 6 de la tarde los nuevos miembros del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Y este programa arranca a las 6 de la tarde.
Ah, lo que ellos se hacen, ellos empiezan como un show, qué sé yo, quizá la gente cuando nos termine de oír le esté entrando la notificación de quién entró.
6 y cuarto, 6 y 20.
6 y cuarto, 6 y 20, deben decir el primero, ¿sabes? Que ponen el momento de la llamada, qué sé yo. Yo tengo, estoy orgulloso, recibí un mensaje y se lo quiero compartir a toda la gente, de que por ser miembro de la Asociación de Escritores de Béisbol de los Estados Unidos voy a tener la oportunidad ya por quinto año de poder estar en un Zoom call. Uh-huh. Aquí tengo cada uno de los links con cada uno de los elegidos. Tengo un buen presentimiento. Claro, esto no, por favor, no se guíen por esto, pero mandaron 4 links. Ok, ojo. Mandaron 4 links, puede ser que a lo mejor no quiere decir necesariamente que van a entrar las 4 gente que creemos, pero por lo menos mandaron 4 links. A mí me da una buena espina que hayan mandado 4 links, porque da la idea y la posibilidad. Las llamadas serían a las 7, 7 y media, 8 y 8 y media. A mí me parece que el haber mandado 4 links me da idea que por lo menos van a ser más de 2. No sé qué piensas tú. Hasta ahora parece inminente que Ichiro y Sabatia.
Yo creo que Ichiro, bueno, yo apostaría en este momento solamente por Ichiro Suzuki. Bueno, vamos a seguir presentando este maravilloso programa con mucho gusto y mucho cariño. Desde el Estudio B les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente está el Mr. Mikey, el niño Vázquez. Y sentado aquí a la derecha del Pepe, ya lo escucharon, dando su opinión y le voy a preguntar dentro de... Me acá, ¿y por qué él sí recibe un aplauso y nosotros no?
Porque el público sabe, Pepe. El público está entregado a mí.
Mikey, está fallando, mi socio.
Gracias, mi público, gracias. No me fallen nunca, gracias. Me siento como Julio Iglesias.
¿Qué le parece si nos vamos ahora con la sección favorita de toda Cuba? El balompié. No, yo sabía que no. Solamente para ver si Mikey...
No, me levanto y me voy. Bien.
Muy bien, le voy a hacer una pregunta a Alfred. Si tú pudieras votar hoy por 3 candidatos al Hall de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, ¿quiénes serían y en qué orden?
Ichiro Suzuki en el primer lugar, Sissi Sabatia en segundo lugar y el tercer lugar, lamentablemente, lo sentiría mucho por Billy Warner, porque no me estás dejando opción de votar por 4, no, 3. Sería Carlitos Beltrán.
Okay.
Pero tengo el presentimiento, y ojalá esté equivocado, que se va a quedar fuera Carlos Beltrán, lamentablemente.
Ahora, refrescale la memoria a mi gente en Cuba. La elección al Hall de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas es solamente por lo que el pelotero hace aquí en las mayores y no en otras ligas o no en las Olimpiadas, no en los clásicos mundiales de béisbol, o corrígeme si estoy equivocado.
Mira, no hay nada escrito por el momento de cómo... De qué tiene que tener exactamente un pelotero para estar ahí. Se entiende que tienen que estar las luminarias y las estrellas más grandes de la historia. Yo pienso que todo tiene que ver un poco. El hecho de que a lo mejor un pelotero tiene una carrera increíble, a lo mejor fuera de grandes ligas, en alguna olimpiada, eso puede influir, pero evidentemente esto es muy concentrado en lo que es las grandes ligas. No obstante, por ejemplo, estamos viéndolo ahora mismo, Ichiro Suzuki, después de 201 boletas que se han revelado, tiene un 100% y evidentemente fue una gran estrella en Grandes Ligas, pero también
correcto,
fue una gran estrella en Japón. Yo pienso que también quiero que nuestra gente en Cuba. Yo estoy obsesionado con lo de la educación. Yo, tanto en mis plataformas como en esta, cada vez que tengo un chance de hablar frente a un micrófono, quiero transmitir un poco de que la gente sepa, de que la gente profundice sus conocimientos, entiendan qué es esto de las boletas reveladas. Si tú me das un minuto, se los explico muy rápido.
Por supuesto.
Ok, los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de los Estados Unidos. Número uno, para poder estar dentro de esa asociación hay que ser evidentemente una persona reconocida, que tiene una buena trayectoria y que es muy activo escribiendo. O sea, que es una persona que está dispuesta a cubrir béisbol el año entero. De hecho, para ser miembro de la asociación se te exige que tú estés en más del 70% de los juegos del equipo donde tú vives y que participes en casi todos los eventos de las grandes ligas para poder mantenerte dentro de la asociación.
Okay.
Y escribir para un medio que sea importante y que te lean mucha gente. No solo puedes hacer todo eso, pero si trabajas por un medio que no lo lee casi nadie, no te van a dejar entrar tampoco a la asociación. Y después tienes que esperar 10 años dentro de ella para tener el derecho de votar. ¿Por qué? Porque ellos quieren que tú estés 10 años haciendo eso, o sea, viendo Grandes Ligas todos los días, yendo a todos los eventos, para que tú puedas de verdad tener una buena decisión a la hora de votar por alguien. Dicho esto, existe una página en la cuenta ante Twitter, ahora se llama X, de un muchacho, como cualquiera, que no es periodista ni nada por el estilo, que se llama Ryan Thibodeaux, que él se ha dedicado ya por varios años. ¿Qué hace él? Él contacta con varios miembros de la asociación, que al principio lo hacía y ahora los miembros solos lo contactan a él, y cada vez que alguien vota para el Salón de la Fama, le marca, o sea, le escribe a esta persona, Ryan Thibodeaux, para decirle, hey, mira, voté por esta gente, y él empieza a llevar un conteo de los votos y quién tiene los votos. Es decir, esto que les vamos a decir, estos porcentajes, no los tomen todavía como definitivos, porque falta más de la mitad de miembros que ya votaron y que no revelaron sus votos. Quiero también que sepan que el proceso de votación se termina los 31 de diciembre.
Correcto.
Es decir, que ya se sabe quién entró al Salón de la Fama. Ahora, de las 201 boletas que este muchacho ha logrado recopilar, que se sabe quién por quién votaron, tiene a Ichiro Suzuki como número uno, sí. 100%. O sea, los 201 han votado por Ichiro.
Correcto.
Tiene a Sissy Sabathia con un altísimo 92.5%. Tiene a Billy Wagner, que está en su último año en la boleta, 84.6%. Y tiene a Carlos Beltrán en un 80.6%. Ya después está un Andrew Jones con 72.1%. Seguido por Chase Utley, 51.7%. Y después Alex Rodríguez, 40.8%. Le sigue Manny Ramírez, 36.3, Andy Pettit 32.3, Félix Hernández 24.9, Bobby Abreu 20.4, Jimmy Rollins 20.9, Dustin Pedroia 14.9, Omar Vizquel 13.4.
Okay.
Ya, y por ahí para allá.
No van a entrar.
Y por ahí para allá.
Eso no van a entrar.
Y quiero, no, ninguno de los que te dije. Y quiero que sepan que los que terminen con menos del 5% automáticamente
eliminados.
Quedan eliminados de la boleta. ¿Qué pasa con Billy Wagner? Y para que entiendan también esto, cada pelotero lo más que puede estar en esta boleta son 10 años y la regla para entrar a la boleta es que hayan jugado más de 10 años en Grandes Ligas y que hayan tenido un buen rendimiento, por supuesto, en esos 10 años y el primer año de ellos es 5 años después que se retiran.
Correcto.
Solo para que la gente entienda, ya les expliqué más o menos las
una preguntita, ¿hay alguna razón por la cual alguien no vaya a votar por Ichiro Suzuki?
No hay razón para no votar por Ichiro Suzuki, bueno, pero tampoco la había por Ken Griffey, tampoco la había por Derek Jeter.
Alguien votó en contra de Derek, creo,
o sea,
que
no
fue uno de los
no lo puso en la boleta.
Debe ser uno de los medias rojas de Boston.
Puede ser, o Pepe, te voy a ser sincero, y con esto no pretendo ofender a nadie ni nada, al contrario, yo soy una persona que desde que era muy chiquitico tengo una tendencia muy grande por estar siempre con las personas mayores, sí, cerca, pero hay miembros ya de la Asociación de Escritores de Béisbol de los Estados Unidos que tienen más de 90 años.
Okay.
Por ejemplo, el señor Juan Bené. Okay. Te voy a ser sincero, hay gente que a lo mejor ni ve un nombre.
Bueno, pero
que se le escapa o que se le...
Pero Mariano Rivera sí recibió,
se le olvida mandar la boleta a tiempo.
Espérate, Mariano Rivera sí recibió el 100%.
Mariano lo recibió.
O sea que obviamente, si lo hicieron por Mariano, ¿por qué no lo van a hacer por Derek Jeter? Fueron hasta contemporáneos.
Pero si te vuelvo y te digo una cosa, y ojalá, yo creo que Ichiro merece unanimidad.
Yo también.
Pero te voy a ser sincero, Babe Ruth no fue unánime.
En aquel
época
momento
era distinto, pero bueno, Ken Griffey no fue unánime.
Bueno, pero no, si ya unánime. Hubo Mariano Rivera en esta generación, yo no veo por qué no puede haber.
Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Puede Ichiro Suzuki estar en la misma conversación que Mariano? Para mí sí.
Sí. Ah, okay. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí.
Yo también lo creo.
Entonces, o sea, ¿pero por qué no Derek Jeter?
No, Derek Jeter tiene que estar en el Salón de la Fama. Pero te voy a ser sincero. Y tú sabes que mi hijo se llama Derek. So, aquí ya para que sepan que no estoy tomando una posición ni nada. Mi hijo se llama Alfred Derek por Derek Jeter. Pero te voy a ser sincero. Si alguien ahora se para delante de mí y me dice, mejor chore, nunca Derek Jeter fue el mejor chore de todas las grandes ligas, yo le tengo que decir, estás bien.
Sí.
Ok, te lo acepto. Y me dice, hay 15 shortstop mejores que Derek Jeter en la historia. Y a lo mejor yo no estoy de acuerdo.
No sé
yo
no si estoy de acuerdo. 15, pero sí hay dos.
Yo no estoy de acuerdo, pero te digo, ok. O sea, Derek Jeter es un tipo que debe ir al Salón de la Fama, pero Mariano Rivera es el mejor en una posición, pero que el segundo mejor no está ni cerca de él, que es Trevor Hoffman. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que Mariano Rivera dominó tanto el juego, hizo algo tan increíble dentro de un deporte que es tan difícil dominar, el deporte más difícil del mundo para ganar juegos, para tener rendimientos y para todo, que lo que hizo Rivera está algo tan superlativo. Pero además de eso, ahora le pones que era la mejor persona que había en el béisbol, el mejor ser humano, pastor, un hombre que, tú sabes, que vivía dedicado a hacerle bien a la gente, que no... O sea, un tipo sacado de una película.
Correcto.
Por ende, un hombre así, tú dices, ok, merece entrar un anime.
Ok, vamos ahora a la próxima sección, la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, y vamos a analizar algunos numeritos que mi gente en Cuba simplemente no va a poder creer. We are the Sultans. Ichiro Suzuki comenzó a jugar en el béisbol de las grandes ligas ya a los 27 años de edad. Aún así, se las arregló, están escuchando esto, para batear en el béisbol en este país. 311 de promedio de carrera, 3,089 hits, 117 home runs, a él no le pagaban por jonronear, 780 carreras impulsadas, a él no le pagaban por impulsar carreras, le pagaban por anotarlas, 509 bases por bolas, tiene varios récords que todavía permanecen en pie, un récord de temporada de 262 hits en un año, dos veces campeón de bateo, novato del año, 10 guantes de oro, ¿ok? Increíble y jugador más valioso de la liga. Eso es solamente lo que hizo en los Estados Unidos. En Japón, estaríamos aquí todo el día hablando de eso. Yo conozco gente que estuvo más años, muchísimos más años jugando, y no te estoy hablando de noveno bate, en el béisbol de las mayores, que Ichiro Suzuki, y no tiene pero ni 2,500 hits. Ichiro Suzuki tiene 3,089 y comenzó a jugar aquí a los 27 años de edad. ¿Qué hubiera sido de este hombre si hubiera jugado en la pelota de grandes ligas? Yo creo que Pete Rose no sería el líder de todos los tiempos en hits si Ichiro Suzuki hubiera comenzado a los 20 años en este país.
Estoy contigo 100%. Por eso sí te digo que Ichiro tiene que entrar, porque además también la persona que fue Ichiro fue tremenda buena persona, un tipo súper afable con la prensa. Mira, yo te voy a decir algo. Ichiro cambió el béisbol para siempre.
Sí.
Y de hecho lo cambió, ¿tú sabes por qué? Porque en el momento donde más iba, como estaba, ya estaba ya todo este tema del béisbol moderno y de no robes bases y de levanta la pelota y que si el ángulo de salida y que si qué sé yo, llegó Ichiro y nos recordó a todos lo emocionante que era el béisbol del tiempo de los años 10, 20, 30, 40, 50, porque Ichiro jugaba como ellos.
Correcto.
Era un brazo, bueno, el brazo de él es extraordinario, la defensa.
Tú sabes que Ichiro es el único, el último pelotero que yo me acuerde donde el equipo ponía jugada, lo mandaba a robar base, hacía toque de bola, hacía hit and run. Las cosas que no se ven en la pelota desde los años 80 con Ichiro Suzuki eran todas posibles.
Todas posibles. Y vuelvo y te digo, en el momento donde estaban haciendo todo este béisbol moderno, o sea que de cierta manera llegó a atrasar un poco ese crecimiento, ¿no? Incluso habría que pensar a dónde todavía hoy estuviéramos más analíticos y más sabermétricos si Ichiro no hubiera llegado a la pelota en el 2001 con los marineros de Seattle.
Lo crean o no, el tema del Hall de la Fama no es el único tema que tenemos aquí en Al Duro y Sin Guantes. Y eso lo vamos a hablar ahora que venga la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Put me in, coach. El toletero venezolano Anthony Santander y los Azulejos de Toronto están de acuerdo a un contrato de 5 temporadas y $92.5 millones. Santander, 30 años de edad, el año pasado conectó 44 jonrones para los Orioles de Baltimore, impulsó 102 carreras. Cuando la gente en Cuba me pregunta cómo es posible que alguien que conectó 44 jonrones tenga que esperar hasta la última semana de enero para firmar un contrato, yo les digo muy sencillo. Anthony Santander batió promedio bajísimo de 235 con promedio en base patético de 308. Ningún jonronero hoy en día. Ok, porque recuerden, cuando tú eres jonronero te vas a ponchar mucho, pero también deberías de negociar muchos boletos o te van a regalar boletos automáticos. Anthony Santander tiene un promedio en base de 308 y por eso fue que le costó conseguir trabajo.
Mira, hay algo que pasó y hoy yo lo toqué por la mañana en mi programa. La gente pensó que cuando Juan Soto firmó los 765 millones, incluso todos los peloteros lo pensaron, se había volado el mercado. El mercado nunca se voló. El mercado no, o sea, Soto no subió el mercado de Grandes Ligas. Porque la gente todavía no entiende quién es Juan Soto. Soto es un unicornio que vive en una isla. Donde el único que está en la isla con él es Otani. Ellos tienen que compartirse la comida entre ellos en la isla. Y no hay más nadie, no vive más nadie. El problema fue que Santander, yo me recuerdo la entrevista de Santander en Venezuela. Cuando le dicen, bueno, ¿y qué? Y dice, no. Yo no voy ni a hablar con nadie hasta que no firme Soto. Santander, estabas equivocado. Porque Santander iba a costar lo mismo antes que firmara Soto, después que firmara Soto. Pepe, los agentes libres actuales están sufriendo un golpe de realidad.
Bueno,
Pete
no.
Alonso decía que valía 40 y pico de millones y anda por 30 o menos y ya está hablando que va a pedir contrato de 2 o 3 años o menos. Porque sí, ya
no,
la cosa cambió.
Te tengo una sorpresa que a lo mejor puede arruinar ese comentario. Tanner Scott y los Dodgers de Los Ángeles han acordado 4 temporadas y $72 millones.
Un pitcher.
Correcto, un relevista, no es un abridor.
Pero no, pero no afecta el mercado, no afecta a los bateadores.
Tiene 30 años de edad, tiene efectividad muy buena, 2.04. En las últimas 146 prestaciones ha ponchado 188 bateadores, ha regalado 60 boletos en 150 innings. Y ahora los Dodgers con esta firma, okay, tienen un problema con el impuesto de lujo. Hasta ahora, la nómina de los Dodgers, hasta ahora, va a ser $375 millones. La de los Phillies de Filadelfia, 370. Los Yankees van por ahí de 340 y los Mets 335. Y todavía faltan firmas para los 4 equipos.
No sé si los 4 equipos, los Yankees a lo mejor no van a hacer muchas firmas más. Si acaso Tim Hill... A lo mejor llega por 2 o 3 millones. Creo que los Yankees ya casi terminaron. Filadelfia, puede Carlos Estévez, creo que es el que a lo mejor está por ahí que puede llegar a Philly, pero...
Pero le estás pagando 72 millones a un caballero que te va a lanzar un inning día de por medio.
Te voy a ser sincero, está sobrepagado,
sí.
Tanner Scott, pero esa sí es un... Déjame explicar a la gente. Y a lo mejor le dice, pero Alfred, no te entendemos. Vamos a ver si me pueden entender. Esa sí es una firma que sube el mercado. Te voy a explicar por qué. Porque Tanner Scott hizo esa firma en base a que él quería ganar más que Edwin Chugar Díaz, ¿ok? Y quería ganar más que Emmanuel Clase para demostrar que, bueno, que él es el cerrador más pagado y todo esto. Esto sí sube el mercado porque ahora hay relevistas zurdos que son muy buenos que van a decir, bueno, pero espérate, si él vale 72 millones, yo voy a con que sea 40. Y empieza a subir el mercado. Esa sí es una firma que sube el mercado porque estamos hablando de seres humanos común y corriente. Soto Correcto. No es un ser humano común y corriente. ¿Entiendan esto?
Estamos de acuerdo.
Yo vuelvo y explico. Juan Soto no es normal Otani. Son gente de otro mundo. Que la gente tiene como que un problema entendiendo esto, ¿eh? Porque la gente, Pepe, ¿cuándo vamos a sacar a los fanáticos de béisbol? ¿Cuándo los vamos a sacar de la mentalidad? Yo sé que ustedes, mis amigos que me escuchan, por toda su vida entera, se adaptó a que usted encendía el televisor y cuando venía un hombre a batear, le hacían ese primer plano que siempre le ponen al bateador y abajo venía la tirita que decía, averaje, jonrones, empujada.
Correcto.
Es difícil entender que eso no le importa a nadie. No le interesa a nadie. El averaje no le importa a nadie. Que hoy hay muchas estadísticas más importantes que están rigiendo el mercado.
Me importa a mí el porcentaje en base.
¿Qué te importa más? Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Te importa más que qué?
Por ejemplo, Juan Soto es en parte lo que es. Pero tiene promedio en base de 4.25.
Entonces te das cuenta que el promedio en base es más importante.
Por supuesto que sí.
Okay,
pero, es que siempre lo fue. Yo no sé por qué ponían el promedio de bateo.
Pero ese eres tú, Pepe, un profesional. Hay gente que no lo entiende. Hay gente que dice, pero ¿por qué le pagan 765 millones? Un tipo que batea 80 y mete 40 jonrones. Y yo me acuerdo que fulanito bateaba 300 y metía 40 y pico también.
Pone la carne en los asientos, para comenzar.
Para, pero además no es show. Eso, desde el punto de vista estadístico. Cuando vamos a otras estadísticas, BABIP, Expected WOBA, WOBA, WAR, que tienen, señores, acá esto hay, tienen que aprenderlo, es importante, deberíamos hacer un programa de vez en cuando de esto.
Okay.
Porque la gente tiene que entender que el béisbol ha cambiado. Hoy en día, el otro día yo estaba viendo un video donde, te juro, yo soy súper fanático de Kobe Bryant, es mi atleta favorito, Kobe era mi vida. Soy súper fan de Kobe, la quería hasta ponerle a mi hijo Kobe. Mi esposa fue la que no me dejó, entonces nos quedamos con Derek. Pero te voy a ser muy sincero, hay una estadística, la NBA también se ha llenado de analítica avanzada y ahora hay una que se llama el BARP. Y te dice de verdad cuán valioso es ese jugador. Y Kobe nunca fue jugador más valioso de la NBA en ninguna de las temporadas. O sea, no fue el hombre que más produjo para su equipo en ningún año. Sin embargo, para mí es el mejor. Yo lo comparo detrás de Jordan. Pero la realidad del asunto es que las estadísticas avanzadas llegaron para algo. No debería ser bueno nunca valorar atletas antiguos con esa estadística. Pero si estamos hablando del aquí y del ahora, ustedes tienen que entender que Soto es mucho más grande de lo que ustedes están viendo en estadísticas tradicionales, porque este hombre tuvo más de 400 de OVP, Pepe.
Correcto.
O sea, estamos hablando de una cosa extraordinaria.
425.
25. Estamos hablando de un hombre que se envasa
casi la mitad del
tiempo. Más de 4 veces de cada 10 turnos bate.
Sí.
Sin contar lo que batea, los jonrones, las empujadas, el clutch, todo. O sea, bateo a la hora buena, bateo con corredor en posición anotadora. ¿Cuánto no afectan los parques para que batee? Y no, cosas como esta.
Y además, la gente lo quiere ver como Chiro Suzuki. Ahora, las únicas veces que se medio llenó el estadio de los Marlins es cuando viene Chiro Suzuki.
Pero ahora te quiero poner un ejemplo de algo que hoy se generó una polémica en mi programa con esto y te lo traspaso a ti. Cuando estamos hablando de Santander, todo el mundo tenía el grito pegando el cielo. Pero qué poquito. Pero te Oscar Hernández cobra más que él. Te Oscar Hernández fue mejor que Santander. Y ahora tú me vas a decir, ¿what?
Hasta ganó el derbi de jonrones.
Visualmente a lo mejor no. Busquen las estadísticas.
Sí, yo creo que sí lo es.
Hay estadísticas hoy que, por ejemplo, a lo mejor usted cree que no son importantes, pero lo son, como el porcentaje, a qué velocidad saca la bola del bate, el speed, uh-huh. el hitting speed, uh-huh. La velocidad del swing, el barrel percentage, el barrel es cuántas veces ese bateador logra darle a la pelota con la masa del bate. ¿Cuántas veces el sweet spot? ¿Cuántas veces le das a la pelota en el sweet spot?
Correcto.
No le das en las costuras. Todo esto se mide hoy en día en grandes ligas. Y él fue mejor que Santander en miles de departamentos.
Estoy de acuerdo.
Miles de departamentos.
La gente
está como que, pero ¿cómo te Oscar cobra más? Eso es porque los dueños lo sobrepagaron. No, los dueños no lo sobrepagaron. Los dueños están pagando en base a los números que este hombre puso.
No, y además Santander se embarcó porque ahora vive y juega en Canadá, donde te van a quitar el 56% de lo que ganan en impuestos.
No, está jugando con los dueños.
No, te estoy hablando de Santander.
Ah, no, Santander. Con los azulejos, no, esa es la otra.
Con los azulejos de Toronto.
No, horrible.
Entonces, sí. Ahí no le va a quedar casi nada de plata. O sea, que yo pienso
razón
que...
Razón número uno por la que Vladdy se quiere ir. Y otra cosa, van a jugar este año con Vladdy, pero cuidado. A esa relación con Vladdy le puede quedar un año. Yo no veo a Vladimir Guerrero quedándose en los Blue Jays. Te voy a ser sincero. No lo veo quedarse. Uh-huh. Vladimir Guerrero dijo en una entrevista con el medio abriendo el podcast. Uh-huh. De los nuestros colegas... Ricardo Rodríguez y Bian Araujo, que le mandamos un saludo, dijo, si cuando llegue el primer día que los pitchers y los catchers se reporten, los Blue Jays no me han puesto a mí un contrato arriba de la mesa, ya no hablen más conmigo, ni quiero saber de nada, voy a ser agente libre.
Okay.
Le quedan 2 semanas a los Blue Jays.
Correcto. Y eso que Rogers ha dicho, que ellos están dispuestos a gastar cualquier cantidad de plata por Vladimir Guerrero. Vamos a ver si es verdad.
Bueno, pero es que querían a Otani, no lo lograron. Querían a Josh, no lo lograron. Querían a un montón de gente, no lo lograron a nadie.
Así es.
Lograron a Santander, que es un buen bateador.
Bueno, mi gente en Cuba dice que no todo el mundo vive de pelota, así que ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, esta noche aquí en la Ciudad del Sol, los inconsistentes Miami Heat con 21-20 reciben a los Trail Blazers de Portland. Es el colmo si no ganan ese partido. Mientras que los Lakers de mi socio Alfred, esta noche en Los Ángeles reciben al peor club del mundo, los Wizards de Washington.
Bueno, te voy a dar una noticia. Yo voy a estar en ese juego de Miami.
¡Oh!
Me voy para allá con Alfred Jr. Este va a ser su segundo juego que va a ver de baloncesto. Sí, sí, muy caro ir a ver el baloncesto aquí en esta ciudad. Es impresionante.
Pero con tus contactos nadie te puede regalar una entrada.
Si tú supieras que no. La otra vez que fui me gasté casi $500 y esta vez me voy a gastar como 600 para ver un juego de basquetbol, para que la gente sepa lo caro que es ir a ver el baloncesto. Tickets más baratos te salen 100 y pico cada uno. El parqueo son $60 más lo que come. Saca la matemática.
Y eso que no está sentado en la
media cancha. Gente no piense que yo soy rico, por Dios, que yo soy una gente pobre. Yo estoy sentado en lo último allá arriba, que lo que vemos jugar son hormigas.
Y aún así pagaste.
Hormigas, sí, sí, fueron como 90 y pico de este juego, que yo agarré este juego porque es los Blazers. Este era el juego más barato. Me salió como en 80 y pico cada ticket. Más el fee que te pone el ticket, más el tax que te pone el ticket. El parqueo 60. Bueno, póngale la gasolina y
el hot dog con la cervecita.
No, yo no tomo cerveza alcohol, pero te voy a ser sincero. Cualquier comidita, por ejemplo, chicken nugget con papitas fritas son $22. Una cosita chiquitica, ¿eh? Sí, un poquito de papitas con chicken nugget, más la bebida te vale $10, $11, más lo otro que comes. Se nos va a hacer $50, $60 en eso. Y no, es mucho dinero, la verdad, mucho. Pero bueno, voy a estar en el juego. A ver, sobre Miami, evidentemente Miami inconsistente, como ya tú lo dijiste. De pronto tienen unos partidazos y de pronto son terribles.
Así mismo.
Tuvieron un partidazo contra San Antonio, todo funcionó. Uh-huh. Le ganaron a San Antonio, pero por ejemplo contra los Lakers perdieron.
Y contra los Clippers.
Que le habían ganado a los Lakers la primera vez, los habían masacrado.
A lo mejor fue el humo de Los Ángeles que no les gustó.
Lo que te voy a decir es un equipo muy inconsistente. Miami se ve como que necesita hacer un movimiento. Recordemos que está de regreso Jimmy Butler en el equipo.
Sí.
Ya lleva 2 partidos jugados después de la suspensión que tuvo de su propio equipo, que lo suspendió 7 juegos por los comentarios.
Perdón, ¿con gozo de sueldo o sin gozo de sueldo?
Los 7 juegos que lo suspendieron fueron sin sueldo. Sí, sí, fue heavy.
¿Y el sindicato de la NBA no tuvo nada que ver con eso?
No te puedo asegurar si fueron todos sin salario, pero sí hubo una parte que perdió dinero. Sí. Ahora, interesante que Jimmy Butler, por alguna razón, no lo han cambiado. Y las declaraciones han cambiado un poco por parte de Jimmy Butler. Es como que, no, ahora no puedo hablar de eso. Todo el tiempo le dicen, me han instruido no hablar de esto.
Sí, mi abogado me ha dicho.
Mi abogado dijo así mismo.
Sí.
Pero bueno, está jugando. Y los Lakers hoy van contra los Wizards, deben ganar. Los Lakers han mejorado en cierto modo, también estaban inconsistentes, pero han mejorado teniendo en cuenta que LeBron está jugando, tiene sus juegos muy buenos, Davis está recuperando, no me gusta mucho, tú sabes que este baloncesto moderno es una locura. El otro día Davis tuvo un partidazo, al otro día no jugó. Eso son cosas que...
Bueno,
y no,
eso le pasa eso le pasa a LeBron James casi todos los días.
Sí, juega, a veces juega, que de pronto no juega.
Te dispara 40 puntos y el día siguiente le duele la rodilla o el pie.
O no te dicen lo que es, realmente no te dicen lo que es, que al final es un día de descanso. Y esto de los días de descanso, Pepe, es un tema que quizás podemos tocar, no nos queda mucho tiempo, pero el baloncesto de la NBA se reporta que ha perdido 43% de audiencia. Eso es una cosa catastrófica.
Correcto.
Yo te voy a ser sincero. Todo el mundo quiere buscar muchas razones. Yo no oigo a nadie hablando de una razón importante, que es la política. Esa es la realidad.
La política
es muy real.
Pero en el fútbol americano no.
Sí, pero el fútbol americano manejó las cosas mucho mejor políticamente que la NBA. Te lo digo sinceramente. La NBA se fue muy, muy al extremo.
Correcto.
Y es una parte. No te voy a decir que es la razón, ¿ok? Del 43%. No te voy a decir. Ya había una bajada antes de que pasara todo esto del 2020. Evidentemente, 1% hay que atribuírselo a la política. Pero hay que decir algo, señores. La tiradera esa de 3 y el tira de 3. Que ya todos los equipos juegan igual y que tú no ves identidades diferentes entre un equipo y el otro. Está definitivamente afectando el juego.
Música, maestro. Me están diciendo que no hay tiempo para más. En nombre de todos, muchas gracias por estar con nosotros. Al duro y sin guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Tengan todos muy, pero muy buenas noches.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades. Marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa. programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¡Hey! Tal amigos, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Ichiro Suzuki, Radio Martí. Ichiro Suzuki, ¿y quién más?
Sí, se va al seguro, va a entrar.
Ahora, aunque tenemos un problemita, la MLB va a anunciar a partir de las 6 de la tarde los nuevos miembros del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Y este programa arranca a las 6 de la tarde.
Lo que ellos se hacen, ellos empiezan como un show, qué sé yo, quizá la gente cuando nos termine de oír le esté entrando la notificación de quién entró.
6:20
deben decir el primero, o sea, que ponen el momento de la llamada, qué sé yo. Estoy orgulloso, recibí un mensaje y se lo quiero compartir a toda la gente, de que por ser miembro de la Asociación de Escritores de Béisbol de los Estados Unidos voy a tener la oportunidad ya por quinto año de poder estar en un Zoom call. Aquí tengo cada uno de los links con cada uno de los elegidos. Tengo una buena presentimiento. Claro, esto no, por favor, no se guíen por esto, pero mandaron 4 links. Ojo. Mandaron 4 links, puede ser que a lo mejor no quiere decir necesariamente que van a entrar las 4 gente que creemos, pero por lo menos mandaron 4 links. A mí me da una buena espina que hayan mandado 4 links, porque da la idea y la posibilidad. Las llamadas serían a las 7, 7 y media, 8 y 8 y media. A mí me parece que el haber mandado 4 links me da idea que por lo menos van a ser más de 2. No sé qué piensas tú. Hasta ahora parece inminente que Ichiro Sabatia.
Yo apostaría en este momento solamente por Ichiro Suzuki. Bueno, vamos a seguir presentando este maravilloso programa con mucho gusto y mucho cariño. Desde el Estudio B les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, está el Mr. Mikey, el niño Vázquez. Y sentado aquí a la derecha del Pepe, ya lo escucharon, dando su opinión, y le voy a preguntar dentro de... ¿Y por qué él sí recibe un aplauso y nosotros
porque público,
no?
El público sabe, Pepe. El público está entregado a mí.
Mikey, está fallando, mi socio.
Gracias, mi público, gracias. No me falles nunca, gracias. Me siento como Julio Iglesias.
¿Qué le parece si nos vamos ahora con la sección favorita de toda Cuba? El balompié. No, yo sabía que no. Solamente para ver si Mikey...
No, me levanto y me voy.
Muy bien, le voy a hacer una pregunta a Alfred. Si tú pudieras votar hoy por 3 candidatos al Hall de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, ¿quiénes serían y en qué orden?
Ichiro Suzuki en el primer lugar, Sisi Sabathia en segundo lugar, y el tercer lugar, lamentablemente, lo sentiría mucho por Billy Warner, porque no me estás dejando opción de votar por 4, no, 3. Sería Carlitos Beltrán.
Beltrán.
Pero tengo el presentimiento, y ojalá esté equivocado, que se va a quedar fuera Carlos Beltrán, lamentablemente.
Ahora, refrescale la memoria a mi gente en Cuba. La elección al Hall de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas es solamente por lo que el pelotero hace aquí en las mayores y no en otras ligas o no en las Olimpiadas, no en los clásicos mundiales de béisbol, o corrígeme si estoy equivocado.
Mira, no hay nada escrito por el momento de cómo, ¿De qué tiene que tener exactamente un pelotero para estar ahí? Se entiende que tienen que estar las luminarias y las estrellas más grandes de la historia. Yo pienso que todo tiene que ver un poco. El hecho de que a lo mejor un pelotero tiene una carrera increíble, a lo mejor fuera de grandes ligas, en alguna olimpiada, eso puede influir, pero evidentemente esto es muy concentrado en lo que es las grandes ligas. No obstante, por ejemplo, estamos viéndolo ahora mismo, Ichiro Suzuki, después de 201 boletas que se han revelado, tiene un 100%, y evidentemente fue una gran estrella en Grandes Ligas, pero también
correcto,
fue una gran estrella en Japón. Yo pienso que también quiero que nuestra gente en Cuba, yo estoy obsesionado con lo de la educación. Yo, tanto en mi plataforma como en esta, cada vez que tengo un chance de hablar frente a un micrófono, quiero transmitir un poco de que la gente sepa, de que la gente profundice sus conocimientos, entiendan qué es esto de las boletas reveladas. Si tú me das un minuto, se los explico
claro,
muy
claro,
rápido.
Por supuesto.
Ok, los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de los Estados Unidos. Número uno, para poder estar dentro de esa asociación hay que ser evidentemente una persona reconocida, que tiene una buena trayectoria y que es muy activo escribiendo. O sea, que es una persona que está dispuesta a cubrir béisbol el año entero. De hecho, para ser miembro de la asociación se te exige que tú estés en más del 70% de los juegos del equipo donde tú vives y que participes en casi todos los eventos de las grandes ligas para poder mantenerte dentro de la asociación.
Okay.
Y escribir para un medio que sea importante y que te lean mucha gente. No solo puedes hacer todo eso, pero si trabajas por un medio que no lo lee casi nadie, no te van a dejar entrar tampoco a la asociación. Y después tienes que esperar 10 años dentro de ella para tener el derecho de votar. ¿Por qué? Porque ellos quieren que tú estés 10 años haciendo eso, o sea, viendo Grandes Ligas todos los días, yendo a todos los eventos, para que tú puedas de verdad tener una buena decisión a la hora de votar por alguien. Dicho esto, existe una página en la cuenta ante Twitter, ahora se llama X, de un muchacho, como cualquiera, que no es periodista ni nada por el estilo, que se llama Ryan Thibodeaux, que se ha dedicado ya por varios años. ¿Qué hace él? Él contacta con varios miembros de la asociación, que al principio lo hacía y ahora los miembros solo lo contactan a él, y cada vez que alguien vota para el Salón de la Fama, le marca, o sea, le escribe a esta persona, Ryan Thibodeaux, para decirle, hey, mira, voté por esta gente, y él empieza a llevar un conteo de los votos y quién tiene los votos. Es decir, esto que les vamos a decir, estos porcentajes, no los tomen todavía como definitivos, porque falta más de la mitad de miembros que ya votaron y que no revelaron sus votos. Quiero también que sepan que el proceso de votación se termina los 31 de diciembre.
Correcto.
Es decir, que ya se sabe quién entró al Salón de la Fama. Ahora, de las 201 boletas que este muchacho ha logrado recopilar, que se sabe quién por quién votaron, tiene a Ichiro Suzuki como número uno, sí. 100%. O sea, los 201 han votado por Ichiro.
Correcto.
Tiene a Sissi Sabathia con un altísimo 92.5%. Tiene a Billy Wagner, que está en su último año en la boleta, 84.6%. Y tiene a Carlos Beltrán en un 80.6%. Ya después está un Andrew Jones con 72.1%. Seguido por Chase Utley, 51.7%. Y después Alex Rodríguez, 40.8%. Le sigue Manny Ramírez, 36.3, Andy Pettit 32.3, Félix Hernández 24.9, Bobby Abreu 20.4, Jimmy Rollins 20.9, Dustin Pedroia 14.9, Omar Vizquel 13.4.
Okay.
Ya, y por ahí para allá.
No van a entrar.
Y por ahí para allá.
Eso no van a entrar.
Y quiero, no, ninguno de los que te dije. Y quiero que sepan que los que terminen con menos del 5% automáticamente
eliminados.
Quedan eliminados de la boleta. ¿Qué pasa con Billy Wagner? Y para que entiendan también esto, cada pelotero lo más que puede estar en esta boleta son 10 años y la regla para entrar a la boleta es que hayan jugado más de 10 años en grandes ligas y que hayan tenido un buen rendimiento, por supuesto, en esos 10 años y el primer año de ellos es 5 años después que se retiran.
Correcto.
Solo para que la gente entienda, ya les expliqué más o menos las reglas.
Una preguntita, ¿hay alguna razón por la cual alguien no vaya a votar por Ichiro Suzuki?
No, no hay razón para no votar por Ichiro Suzuki, bueno, pero tampoco la había por Ken Griffey, tampoco la había por Derek Jeter.
Alguien votó en contra de Derek,
no lo puso en la boleta.
Debe ser uno de los medias rojas de Boston.
Puede ser, o Pepe, te voy a ser sincero, y con esto no pretendo ofender a nadie ni nada, al contrario, yo soy una persona que desde que era muy chiquitico tengo una tendencia muy grande por estar siempre con las personas mayores, sí, cerca. Pero hay miembros ya de la Asociación de Escritores de Béisbol de los Estados Unidos que tienen más de 90 años.
Okay.
Por ejemplo, el señor Juan Bené. Okay. Te voy a ser sincero, hay gente que a lo mejor ni ve un nombre.
Bueno,
que se le escapa o que se le...
Pero Mariano Rivera sí recibió.
Se le olvida mandar la boleta a tiempo.
Espérate, Mariano Rivera sí recibió el 100%.
Mariano lo recibió.
O sea que obviamente, si lo hicieron por Mariano, ¿por qué no lo van a hacer por Derek Jeter? Fueron hasta contemporáneos.
Pero si te vuelvo y te digo una cosa, y ojalá, yo creo que Ichiro merece unanimidad.
Yo también.
Pero te voy a ser sincero, Babe Ruth no fue unánime.
En aquel momento
era distinto, pero bueno, Ken Griffey no fue unánime.
Bueno, pero si ya hubo Mariano Rivera en esta generación, yo no veo por qué no puede haber.
Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Puede Ichiro Suzuki estar en la misma conversación que Mariano? Para mí sí.
Sí. Ah, okay. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí.
Yo también lo creo.
Entonces, o sea, ¿pero por qué no Derek Jeter?
No, Derek Jeter tiene que estar en el Salón de la Fama. Pero te voy a ser sincero. Y tú sabes que mi hijo se llama Derek. So, aquí ya para que sepan que no estoy tomando una posición ni nada. Mi hijo se llama Alfred Derek por Derek Jeter. Pero te voy a ser sincero. Si alguien ahora se para delante de mí y me dice, mejor chore, nunca Derek Jeter fue el mejor chore de todas las grandes ligas, yo le tengo que decir, estás bien.
Sí.
Ok, yo te lo acepto. Eso. Y me dice, hay 15 shortstop mejores que Derek Jeter en la historia. Y a lo mejor yo no estoy de acuerdo.
No sé si son 15, pero sí hay dos.
Yo no estoy de acuerdo, pero te digo, ok. O sea, Derek Jeter es un tipo que debe ir al Salón de la Fama. Pero Mariano Rivera es el mejor en una posición, pero que el segundo mejor no está ni cerca de él, que es Trevor Hoffman. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que Mariano Rivera dominó tanto el juego. Hizo algo tan increíble dentro de un deporte que es tan difícil dominar, el deporte más difícil del mundo para ganar juegos, para tener rendimientos y para todo, que lo que hizo Rivera está algo tan superlativo. Pero además de eso, ahora le pones que era la mejor persona que había en el béisbol, el mejor ser humano, pastor, un hombre que, tú sabes, que vivía dedicado a hacerle bien a la gente, que no, o sea, un tipo sacado de una película.
Correcto.
Por ende, un hombre así, tú dices, ok, merece entrar unánime.
Ok, vamos ahora a la próxima sección, la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, y vamos a analizar algunos numeritos que mi gente en Cuba simplemente no va a poder creer.
We are the Sultans.
Ichiro Suzuki comenzó a jugar en el béisbol de las grandes ligas ya a los 27 años de edad. Aún así, se las arregló, están escuchando esto, para batear en el béisbol en este país. 311 de promedio de carrera, 3,089 hits, 117 jonrones, a él no le pagaban por jonronear, 780 carreras impulsadas, a él no le pagaban por impulsar carreras, le pagaban por anotarlas, 509 bases por bolas, tiene varios récords que todavía permanecen en pie, un récord de temporada de 262 hits en un año, dos veces campeón de bateo, novato del año, 10 guantes de oro, ¿ok?, increíble y jugador más valioso de la liga. Eso es solamente lo que hizo en los Estados Unidos. En Japón, estaríamos aquí todo el día hablando de eso. Yo conozco gente que estuvo más años, muchísimos más años jugando, y no te estoy hablando de noveno bate, en el béisbol de las mayores, que Ichiro Suzuki, y no tiene pero ni 2,500 hits. Ichiro Suzuki tiene 3,089 y comenzó a jugar aquí a los 27 años de edad. ¿Qué hubiera sido de este hombre si hubiera jugado en la pelota de grandes ligas? Yo creo que Pete Rose no sería el líder de todos los tiempos en hits si Ichiro Suzuki hubiera comenzado a los 20 años en este país.
Estoy contigo 100%. Por eso sí te digo que Ichiro tiene que entrar, porque además, también la persona que fue Ichiro fue tremenda buena persona, un tipo súper afable con la prensa. Mira, yo te voy a decir algo. Ichiro cambió el béisbol para siempre.
Sí.
Y de hecho lo cambió, ¿tú sabes por qué? Porque en el momento donde más iba, como estaba, ya estaba ya, todo este tema del béisbol moderno y de no robes bases y de levanta la pelota y que si el ángulo de salida y que si qué sé yo, llegó Ichiro y nos recordó a todos lo emocionante que era el béisbol del tiempo de los años 10, 20, 30, 40, 50, porque Ichiro jugaba como ellos.
Correcto.
Era un brazo, bueno, el brazo de él es extraordinario, de la defensa.
Tú sabes que Ichiro es el único, el último pelotero que yo me acuerde donde el equipo ponía jugada, lo mandaba a robar base, hacía toque de bola, hacía hit and run. Las cosas que no se ven en la pelota desde los años 80, con Ichiro Suzuki, eran todas posibles.
Todas posibles. Y vuelvo y te digo, en el momento donde estaban haciendo todo este béisbol moderno, o sea que de cierta manera llegó a atrasar un poco ese crecimiento, ¿no? Incluso habría que pensar a dónde todavía hoy estuviéramos más analíticos y más sabermétricos si Chiro no hubiera llegado
correcto
a la pelota en el 2001 con los marineros de Seattle.
Lo crean o no, el tema del Hall de la Fama no es el único tema que tenemos aquí en Al Duro y Sin Guantes. Y eso lo vamos a hablar ahora que venga la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. El toletero venezolano Anthony Santander y los Azulejos de Toronto están de acuerdo a un contrato de 5 temporadas y $92.5 millones. Santander, 30 años de edad, el año pasado conectó 44 jonrones para los Orioles de Baltimore, impulsó 102 carreras. Cuando la gente en Cuba me pregunta cómo es posible que alguien que conectó 44 jonrones tenga que esperar hasta la última semana de enero para firmar un contrato, yo les digo muy sencillo. Anthony Santander batió promedio bajísimo de 235 con promedio en base patético de 308. Ningún jonronero hoy en día, ¿ok? Porque recuerden, cuando tú eres jonronero te vas a ponchar mucho, pero también deberías de negociar muchos boletos o te van a regalar boletos automáticos. Anthony Santander tiene un promedio en base de 308 y por eso fue que le costó conseguir trabajo.
Mira, hay algo que pasó, y hoy yo lo toqué por la mañana en mi programa. La gente pensó que cuando Juan Soto firmó los 765 millones, incluso todos los peloteros lo pensaron, se había volado el mercado. El mercado nunca se voló. El mercado no, o sea, Soto no subió el mercado de Grandes Ligas, porque la gente todavía no entiende quién es Juan Soto. Soto es un unicornio que vive en una isla, donde el único que está en la isla con él es Otani, y ellos tienen que compartirse la comida entre ellos en la isla, y no hay más nadie, no vive más nadie. El problema fue que Santander, yo me recuerdo la entrevista de Santander en Venezuela, cuando le dicen, bueno, ¿y qué? Y dice, no, yo no voy ni a hablar con nadie hasta que no firme Soto. Santander, estabas equivocado. Porque Santander iba a costar lo mismo antes que firmara Soto, después que firmara Soto. Pepe, los agentes libres actuales están sufriendo un golpe de realidad.
Bueno,
Pete Alonso decía que valía 40 y pico de millones y anda por 30 o menos y ya está hablando que va a pedir contrato de 2 o 3 años o menos, porque sí, ya
no,
la cosa cambió.
Te tengo una sorpresa que a lo mejor puede arruinar ese comentario. Tanner Scott y los Dodgers de Los Ángeles han acordado 4 temporadas y $72 millones.
Es un pitcher.
Correcto, un relevista, no es un abridor.
Bien, pero no afecta al mercado, no afecta a los bateadores.
Tiene 30 años de edad, tiene efectividad muy buena, 2.04. En las últimas 146 prestaciones ha ponchado 188 bateadores, ha regalado 60 boletos en 150 innings. Y ahora los Dodgers, con esta firma, okay, tienen un problema con el impuesto de lujo. Hasta ahora, la nómina de los Dodgers, hasta ahora, va a ser $375 millones. La de los Phillies de Filadelfia, 370. Los Yankees van por ahí de 340 y los Mets 335. Y todavía faltan firmas para los 4 equipos.
No sé si los 4 equipos, los Yankees a lo mejor no van a hacer muchas firmas más. Si acaso Tim Hill a lo mejor llega por 2 o 3 millones. Creo que los Yankees ya casi terminaron. Filadelfia, puede Carlos Estévez, creo que es el que a lo mejor está por ahí que puede llegar a Philly, pero...
Pero le estás pagando 72 millones a un caballero que te va a lanzar un inning día de por medio.
Te voy a ser sincero, está sobrepagado,
sí.
Tanner Scott, pero esa sí es un... Déjame explicar a la gente. Y a lo mejor le dice, pero Alfred, no te entendemos. Vamos a ver si me pueden entender. Esa sí es una firma que sube el mercado. Te voy a explicar por qué. Porque Tanner Scott hizo esa firma en base a que él quería ganar más que Edwin Chubar Díaz, ¿ok? Y quería ganar más que Emmanuel Clase para demostrar que, bueno, que él es el cerrador más pagado y todo esto. Esto sí sube el mercado porque ahora hay relevistas zurdos que son muy buenos que van a decir, bueno, pero espérate, si él vale 72 millones, yo voy a con que sea 40. Y empieza a subir el mercado. Esa sí es una firma que sube el mercado, sí, porque sí, estamos hablando de seres humanos común y corriente. Soto no es un ser humano común y corriente. ¿Entiendan esto?
Estamos de acuerdo.
Yo vuelvo y explico. Juan Soto no es normal Otani. Son gente de otro mundo. Que la gente tiene como que un problema entendiendo esto, ¿eh? porque la gente, Pepe, ¿cuándo vamos a sacar a los fanáticos de béisbol? ¿Cuándo los vamos a sacar de la mentalidad? Yo sé que ustedes, mis amigos que me escuchan, por toda su vida entera, se adaptó a que usted encendía el televisor y cuando venía un hombre a batear, le hacían ese primer plano que siempre le ponen al bateador y abajo venía la tirita que decía averaje, jonrones, empujada.
Correcto.
Es difícil entender que eso no le importa a nadie. No le interesa a nadie. El averaje no le importa a nadie. Que hoy hay muchas estadísticas más importantes que están rigiendo el mercado.
Me importa a mí el porcentaje en base.
¿Qué te importa más? Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Te importa más que qué?
Por ejemplo, Juan Soto es en parte lo que es. .280. Pero tiene promedio en base de 4.25.
Entonces te das cuenta que el promedio en base es más importante.
Por supuesto que sí.
Okay,
pero es que siempre lo fue. Yo no sé por qué ponían el promedio de bateo.
Pero ese eres tú, Pepe, un profesional. Hay gente que no lo entiende. Hay gente que dice, pero ¿por qué le pagan 765 millones a un tipo que batea 80 y mete 40 jonrones? Y yo me acuerdo que fulanito bateaba 300 porque y metía 40 y pico también.
Pone la carne en los asientos, para comenzar.
Pero además no es show. Eso, desde el punto de vista estadístico. Cuando vamos a otras estadísticas, BABIP, Expected WOBA, WOBA, WAR, que tienen, señores, acá esto hay, tienen que aprenderlo, es importante, deberíamos hacer un programa de vez en cuando de esto.
Okay.
Porque la gente tiene que entender que el béisbol ha cambiado. Hoy en día... El otro día yo estaba viendo un video donde, te juro, yo soy súper fanático de Kobe Bryant, es mi atleta favorito, Kobe era mi vida. Soy súper fan de Kobe, la quería hasta ponerle a mi hijo Kobe. Mi esposa fue la que no me dejó, entonces nos quedamos con Derek. Pero te voy a ser muy sincero, hay una estadística, la NBA también se ha llenado de analítica avanzada y ahora hay una que se llama el VARP y te dice de verdad cuán valioso es ese jugador y Kobe nunca fue jugador más valioso de la NBA en ninguna de las temporadas. O sea, no fue el hombre que más produjo para su equipo en ningún año. Sin embargo, para mí es el mejor, yo lo comparo detrás de Jordan, pero la realidad del asunto es que las estadísticas avanzadas llegaron para algo. No debería ser bueno nunca valorar atletas antiguos con esa estadística, pero si estamos hablando del aquí y del ahora, ustedes tienen que entender que Soto es mucho más grande de lo que ustedes están viendo en estadísticas tradicionales, porque este hombre tuvo más de 400 de OVP, Pepe.
Correcto.
O sea, estamos hablando de una cosa extraordinaria.
425.
25. Estamos hablando de un hombre que se envasa
casi la mitad del
cuatro,
tiempo.
Más de cuatro veces de cada 10 turnos bate.
Sí.
Sin contar lo que batea, los jonrones, las empujadas, el clutch, todo. O sea, bateo a la hora buena, bateo con corredor en posición anotadora. ¿Cuánto no afectan los parques para que batee? Y no, cosas no, como esta.
Y además, la gente lo quiere ver como Chiro Suzuki. Las únicas veces que se medio llenó el estadio de los Marlins es cuando viene Chiro Suzuki.
Pero ahora te quiero poner un ejemplo de algo que hoy se generó una polémica en mi programa con esto y te lo traspaso a ti. Cuando estamos hablando de Santander, todo el mundo tenía el grito pegando el cielo. Pero qué poquito. Pero Teóscar Hernández cobra más que él. Teóscar Hernández fue mejor que Santander. Y ahora tú me vas a decir, ¿what?
Hasta ganó el derbi de jonrones.
Visualmente a lo mejor no. Busquen las estadísticas.
Sí, yo creo que sí lo es.
Hay estadísticas hoy que, por ejemplo, a lo mejor usted cree que no son importantes, pero lo son, como el porcentaje, a qué velocidad saca la bola del bate, el speed, el hitting speed, la velocidad del swing, el barrel percent, el barrel es cuántas veces ese bateador logra darle a la pelota con la masa del bate. ¿Cuántas veces el sweet spot? ¿Cuántas veces le das a la pelota en el sweet spot?
Correcto.
No le das en las costuras. Todo esto se mide hoy en día en grandes ligas. Y él fue mejor que Santander en miles de departamentos.
Estoy de acuerdo.
Miles de departamentos.
La
gente está como que, pero ¿cómo Teóscar cobra más? Eso es porque los jueces lo sobrepagaron. No, los jueces no lo sobrepagaron. Los jueces están pagando en base a los números que este hombre puso.
No, y además Santander se embarcó porque ahora vive y juega en Canadá, donde te van a quitar el 56% de lo que ganan en impuestos.
No, está jugando con los Dodgers.
No, te estoy hablando de Santander.
Ah, no, Santander, esa es la otra.
Con los Azulejos de Toronto.
No, horrible.
Entonces, sí. Ahí no le va a quedar casi nada de plata. O sea, que yo pienso
razón número uno por la que Vladdy se quiere ir. Y otra cosa, van a jugar este año con Vladdy, pero cuidado. A esa relación con Vladdy le puede quedar un año. Yo no veo a Vladimir Guerrero quedándose en los Blue Jays. Te voy a ser sincero. No lo veo quedarse. Vladimir Guerrero dijo en una entrevista con el medio abriendo el podcast. De nuestros colegas. Ricardo Rodríguez y Bian Araujo, que le mandamos un saludo, dijo, si cuando llegue el primer día que los pitchers y los catchers se reporten, los Blue Jays no me han puesto a mí un contrato arriba de la mesa, ya no hablen más conmigo, ni quiero saber de nada, voy a ser agente libre.
Okay.
Le quedan 2 semanas a los Blue Jays. TikTok,
correcto.
TikTok.
Y eso que Rogers ha dicho, que ellos están dispuestos a gastar cualquier cantidad de plata por Vladimir Guerrero. Vamos a ver si es verdad.
Bueno, pero es que querían a Otani, no lo lograron. Querían a Josh, no lo lograron. Querían a un montón de gente, no lo lograron a nadie.
Así es.
Lograron a Santander, que es un buen bateador.
Bueno, mi gente en Cuba dice que no todo el mundo vive de pelota, así que ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, esta noche aquí en la Ciudad del Sol, los inconsistentes Miami Heat con 21 y 20 reciben a los Trail Blazers de Portland. Es el colmo si no ganan ese partido. Mientras que los Lakers de mi socio Alfred, esta noche en Los Ángeles reciben al peor club del mundo, los Wizards de Washington.
Bueno, te voy a dar una noticia. Yo voy a estar en ese juego de Miami.
¡Oh!
Me voy para allá con Alfred Jr. Este va a ser su segundo juego que va a ver de baloncesto. Sí, sí, muy caro ir a ver el baloncesto aquí en esta ciudad. Es impresionante.
Pero con tus contactos nadie te puede regalar una entrada.
Si tú supieras que no. La otra vez que fui me gasté casi $500 y esta vez me voy a gastar como 600 para ver un juego. Es que eso es para que la gente sepa lo caro que es ir a ver el baloncesto. Tickets más baratos te salen 100 y pico cada uno. El parqueo son $60 más lo que come, saca la matemática.
Y eso que no está sentado en la
media cancha. Gente no piense que yo soy rico, por Dios, que yo soy una gente pobre. Yo estoy sentado en lo último allá arriba, que lo que vemos jugar son hormigas.
Y aún así pagaste.
Hormigas, sí, sí, fueron como 90 y pico de este juego, que yo agarré este juego porque es los Blazers. Este era el juego más barato. Me salió como en 80 y pico cada ticket, más el fee que te pone el ticket, más el tax que te pone el ticket, el parqueo 60. Bueno, póngale la gasolina y
el hot dog con la cervecita.
No, yo no tomo cerveza alcohol, pero te voy a ser sincero. Cualquier comidita, por ejemplo, chicken nugget con papitas fritas son $22. Una cosita chiquitica, ¿eh? Sí, un poquito de papitas con chicken nugget, más la bebida te vale $10, $11, más lo otro que comes. Se nos va a hacer $50, $60 en eso. Y no, es mucho dinero, la verdad, mucho. Pero bueno, voy a estar en el juego. A ver, sobre Miami, evidentemente Miami inconsistente, como ya tú lo dijiste. De pronto tienen unos partidazos y de pronto son terribles.
Así mismo.
Tuvieron un partidazo contra San Antonio, todo funcionó. Uh-huh. Le ganaron a San Antonio, pero, por ejemplo, contra los Lakers perdieron.
Y contra los Clippers.
Que le habían ganado a los Lakers la primera vez, los habían masacrado.
A lo mejor fue el humo de Los Ángeles que no le gustó.
Lo que te voy a decir es un equipo muy inconsistente. Miami se ve como que necesita hacer un movimiento. Recordemos que está de regreso Jimmy Butler en el equipo.
Sí.
Ya lleva 2 partidos jugados después de la suspensión que tuvo de su propio equipo, que lo suspendió 7 juegos por los comentarios.
Perdón, ¿con gozo de sueldo o sin gozo de sueldo?
Los 7 juegos que lo suspendieron fueron sin sueldo. Sí, sí, fue heavy.
¿Y el sindicato de la NBA no tuvo nada que ver con eso?
No, tuvo que ver. No te puedo asegurar si fueron todos sin salario, pero sí hubo una parte que perdió dinero. Sí. Ahora, interesante que Jimmy Butler, por alguna razón, no lo han cambiado. Y las declaraciones han cambiado un poco por parte de Jimmy Butler. Es como que, no, ahora no puedo hablar de eso. Todo el tiempo le dicen, me han instruido no hablar de esto.
Sí, mi abogado me ha dicho.
Mi abogado dijo así mismo.
Sí.
Pero bueno, está jugando. Y los Lakers hoy van contra los Wizards, deben ganar. Los Lakers han mejorado en cierto modo, también estaban inconsistentes, pero han mejorado teniendo en cuenta que LeBron está jugando, tiene sus juegos muy buenos, Davis está recuperando, no me gusta mucho, tú sabes que este baloncesto moderno es una locura. El otro día Davis tuvo un partidazo, al otro día no jugó. Eso son cosas que...
Bueno,
y no,
eso le pasa eso le pasa a LeBron James casi todos los días.
Sí, juega, a veces juega, que de pronto no juega.
Te dispara 40 puntos y el día siguiente le duele la rodilla o el pie.
O no te dicen lo que es, realmente no te dicen lo que es, que al final es un día de descanso. Y esto de los días de descanso, Pepe, es un tema que quizás podemos tocar, no nos queda mucho tiempo, pero el baloncesto de la NBA se reporta que ha perdido 43% de audiencia. Eso es una cosa catastrófica.
Correcto.
Yo te voy a ser sincero. Todo el mundo quiere buscar muchas razones. Yo no oigo a nadie hablando de una razón importante, que es la política. Esa es la realidad.
La política
es muy real.
Pero en el fútbol americano no.
Sí, pero el fútbol americano manejó las cosas mucho mejor políticamente que la NBA. Te lo digo sinceramente. La NBA se fue muy, muy al extremo.
Correcto.
Y es una parte. No te voy a decir que es la razón, ¿ok? Del 43%. No te voy a decir. Ya había una bajada antes de que pasara todo esto del 2020. Evidentemente, 1% hay que atribuírselo a la política. Pero hay que decir algo, señores. La tiradera esa de 3 y el tira de 3. Que ya todos los equipos juegan igual y que tú no ves identidades diferentes entre un equipo y el otro. Está definitivamente afectando el juego.
Música, maestro. Me están diciendo que no hay tiempo para más. En nombre de todos, muchas gracias por estar con nosotros. Al duro y sin guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Tengan todos muy, pero muy buenas noches.
En YouTube. Una mirada a Cuba y al mundo sin censura. Arroba TV Martí Noticias, nuestro canal de YouTube.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.